irnos, mi querido Golden Boy. Quedamos pendientes con temas el día de mañana. ¿Te parece bien? Si sacamos más para todos ustedes, mañana tenemos en entrevista en este programa a mis amigos de Nissan Los Cabos. Mañana tengo más boletos para Gabito Ballesteros. Mañana tengo más boletos para Los Cabos United. En un programa bastante, bastante, bastante divertido. Es el show del Power por Cabo Mil Radio. Gracias a mi querido amigo Irving Ignacio de Jesús Terrones Maya en la cabina de controles. Soy el Tute Power y se quedan ahora con el maestro historiador José Manuel Villalpando, que nos platica nuestra historia aquí en Cabo Mil Radio. Gracias. Hasta mañana. Bonita noche.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJSFM. Es desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta. Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia, que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil todos los miércoles por la noche. Los miércoles, que es el día y la hora nocturna de platicar de historia, lo hacemos a través del 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, a través de Cabo Mil, en un programa que además también se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Les agradezco, amigas y amigos, infinitamente su compañía, su honrosa presencia en este programa, que repito, se trata de platicar de historia. Y por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando el Historia, o también al grupo especial de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que son todos ellos muy fáciles de localizar. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y para esta ocasión, quisiera que recordáramos un tema que a mi juicio es sumamente importante porque tiene que ver con los orígenes de nuestra nacionalidad mexicana. Y que además, en los tiempos modernos contemporáneos, ha vuelto a acentuarse de manera, pues a veces desaforada, e inclusive en ocasiones violenta, no solamente por cuestiones físicas, sino la mayor parte de las veces, por un encono verbal. Me refiero a esa utopía fallida de la unión, que se ha traducido, esta decepción enorme de la mexicanidad, en lo que hoy llamamos genéricamente polarización. El enfrentamiento de unos con otros, la lucha de los contrarios, el descalificar de antemano a quien piensa diferente que nosotros, inclusive el desconocer los argumentos del contrario, el ofender al contrario, el odiar al contrario. Esta actitud que lamentablemente ha vuelto a aflorar entre nosotros tiene capítulos muy antiguos y que nos remontan a las épocas iniciales de nuestra independencia y particularmente a muchas décadas del siglo XIX, con nuevos estallidos también en el siglo XX, y que pues nos hacen pensar de que quizá el sueño de la unidad nacional fue una utopía fallida, por más que los mexicanos en determinados momentos, como en las fiestas patrias que acaban de pasar, parezca que estamos unidos en el sentimiento libertario, en el sentimiento patriótico, pero no en los sentimientos, de alguna manera, políticos, que tienen que ver con el futuro que deseamos para nosotros. No, definitivamente no. Hay momentos en los que no somos una sociedad uniforme, que no tenemos los mismos principios, que no tenemos las mismas aspiraciones. Y esto, lamentable y tristemente, insisto, pues simplemente es una herencia de nuestro pasado. Debo aclarar algo importante. La polarización, este enfrentamiento entre unos y otros, no tiene nada que ver con ese otro concepto de corte marxista de la lucha de clases sociales. Las diferencias de clases sociales que siempre han existido entre una clase alta, una clase media, una clase baja. Esta es una constante histórica que se ha manifestado siempre, pero que no alcanza esos enconos a que me refería yo hace un momento, de los odios entre nosotros. Porque en los bandos, que son esencialmente dos, entre los bandos que se enfrentan en la polarización, en ellos aparecen personas que forman parte de todas las clases sociales. Hay personas de la clase alta que opinan en un sentido y personas de la clase alta que opinan en el sentido contrario. Al igual que en la clase media y en la clase baja, sucede exactamente lo mismo. No tiene pues nada que ver la diferencia y las luchas de clases con la polarización. Más bien, y a veces tengo la tristeza de pensarlo así, esta polarización, que no sé si sea connatural, quizás sí, muchas veces es auspiciada, azuzada, estimulada por los líderes, cada uno de un bando contrario, que están interesados en hacer estallar conflictos entre nosotros mismos. Y lo más lamentable es que nosotros los mexicanos, a lo largo de dos centurias, nos hemos prestado a ello. Miren, vamos a hacer una historia diferente que tiene, a mi juicio, su inicio en los días del levantamiento del padre Hidalgo, allá en el mes de septiembre de 1810. Porque una de las frases quizás más hermosas, quizás más alentadoras, quizá más emotivas del padre Hidalgo, es cuando dijo: si estamos unidos, la guerra habrá terminado. Y remató con esta oración maravillosa: unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. Una frase conmovedora, importante, que llama a la unión. Unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. Y sin embargo, a veces tengo la impresión de que Miguel Hidalgo y Costilla únicamente empleó esta hermosísima y bella frase como elemento retórico, porque en la realidad, y tristemente debo así señalarlo, es el propio padre Hidalgo, aún en contra de sus compañeros insurgentes, quien provoca esta primera desunión, y para llamarlo claramente, esta primera polarización de nuestra historia. Desde el momento mismo en que avanzó, a partir del curato de Dolores, encabezando ya la revuelta popular por la insurgencia, va a iniciar la guerra, que es una guerra, si lo examinamos desde un punto de vista estrictamente histórico, como lo aseguraba, no yo, sino grandes historiadores del siglo pasado, liberales, como José María Luis Mora, fue una guerra en realidad civil, una contienda, por lo menos en su primera parte, entre hermanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la hueste insurgente, la gente que seguía el padre Hidalgo, con las que formó este primer ejército de la libertad que él encabezaba, estaba formada, como el propio Hidalgo, por criollos, por mestizos, por castas y por habitantes originarios de aquellas zonas. En otras palabras, todas las capas sociales de todo tipo se integraron al ejército Hidalgo: criollos, mestizos, castas, indígenas. Pero fíjense ustedes que, curiosamente, sus enemigos, el ejército realista, el ejército del virrey, en ese momento, cuando estalla la independencia, también está formado no por españoles, si acaso habrá uno que otro que son los altos mandos, pero el resto de las unidades, sus mandos, sus coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes y la tropa, los sargentos, los cabos y los soldados, todos ellos también son novohispanos. Son criollos, son mestizos, son castas, pero eso sí, no había indígenas, porque las leyes españolas aplicables aquí en la Nueva España prohibían que los indígenas prestaran servicio militar. Los demás, los criollos, los mestizos, las castas, estaban allí y, escuchen esto, eran además también voluntarios. Así que en un inicio, cuando comienza la guerra de independencia, nuestros ejércitos insurgentes se enfrentan a los ejércitos realistas, que son también novohispanos como sus compañeros. Exactamente, forman parte de las mismas clases y capas sociales. Es, sí, una guerra civil en donde el conflicto está en la forma de gobierno y en el que hay, llamémoslo así, mexicanos que quieren un cambio, la independencia, y mexicanos que quieren permanecer leales a España. Es una guerra civil, una guerra entre hermanos, al menos en el origen. Y esto se va a acentuar más cuando comiencen, pues, los excesos del propio padre Hidalgo, reconocidos por él, ¿eh? Cuando fue capturado y enjuiciado, él dijo que se había dejado llevar por el frenesí, cuando estimulaba y azuzaba a sus hombres al saqueo, o a las matanzas, y particularmente cuando les decía, tomen, tomen hijos, que todo esto es suyo. Esto sucedía tristemente en los inicios de la Guerra de Independencia, y esto va a propiciar que esta es otra de las características de la polarización, que los propios líderes comiencen a pelearse y a disgustarse entre sí. No va a faltar mucho para que comiencen los reclamos, ¿de quién creen? De Ignacio Allende en contra del padre Hidalgo por lo que está provocando. La molestia de Ignacio Allende será grandísima. Trata de oponerse a los saqueos y a las matanzas que ocurrieron en San Miguel en Grande, en Celaya. La de la Alhóndiga de Granaditas, que fue una auténtica carnicería donde murieron más de 400 personas refugiadas en ese edificio, donde efectivamente había españoles, pero también había muchos criollos, muchos mestizos que fueron degollados por las huestes insurgentes. Y no se diga, pues, las matanzas de españoles que organizó aquel famoso torero marroquín en la ciudad de Guadalajara, con la tolerancia del padre Hidalgo. Allende estaba profundamente enojado, a grado tal que, como lo hemos platicado, trataba de deponer en el mando al padre Hidalgo, e inclusive fue a visitar al obispo de Guadalajara, Juan Ruiz Cabañas, para preguntarle si sería lícito envenenar al padre Hidalgo porque se había vuelto un déspota. No lo consiguió, pero todos sabemos que después de la derrota de Puente Calderón, cuando avanzaban hacia el norte, en la hacienda de Pabellón, cercana a Aguascalientes, en una junta de guerra, Ignacio Allende convenció a los demás subordinados, como Aldama, como Jiménez, de que ya era tiempo de quitarle el mando al padre Hidalgo. Fue depuesto, Allende ocupó su lugar como generalísimo, y a partir de ese momento y hasta que fueron capturados, Miguel Hidalgo y Costilla iba en realidad como cautivo, como preso de sus propios compañeros insurgentes. Esta extrema polarización había ocasionado disgustos entre los propios caudillos. Los dos más importantes, Hidalgo y Allende, desde el primer momento, después del grito, cuando comienzan los primeros saqueos, dicen los historiadores de aquel tiempo, andaban ya desabridos, peleados entre ellos. ¿Por qué? Pues porque se estaban tomando rumbos que nada conducían a la unión y que, pues, dejaban mucho que desear de la propia frase que el padre Hidalgo había pronunciado, con lo cual había emocionado a tantos, aquella de unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. Dejen de dar un paso más para que vean cómo los propios caudillos comienzan a pelearse. Primero, hay que aclarar que a partir de la aparición fulgurante en nuestra historia de José María Morelos y Pavón, que es un hombre de una capacidad como estratega militar de primer nivel, los propios españoles virreyes, el comandante general de las tropas, se dieron cuenta de que para combatir a Morelos no podían hacerlo con los soldados nativos de México, que eran la gran mayoría, y decidieron traer de España, ahora sí, soldados nacidos allá, lo que se llamaron los cuerpos de tropas expedicionarias. Cuando uno hace la revisión de la historia de la independencia y se alcanza a vislumbrar que el ejército virreinal, el ejército realista, llegó a tener 80,000 hombres, pues de ellos hay que hacer las cuentas muy claras y descubriremos que más o menos la décima parte, poco menos de 8,000, eran soldados auténticamente españoles traídos de España para combatir particularmente a Morelos. El resto, otros poco más de 70,000 hombres del ejército virreinal, son también mexicanos. Forman parte del ejército del rey porque ellos creen en esa forma de gobierno y se están enfrentando a los insurgentes que buscan otra manera distinta de ser libres y de autogobernarnos. Esto es una tragedia tremenda entre la propia población oriunda de México. La guerra de independencia va a significar que durante una década no haya ningún incremento poblacional en nuestra patria. ¿Por qué? Porque fueron más de 300.000 los muertos por la propia guerra entre 1810 y 1821. Eso es tremendo, ¿eh? Pero en el lado insurgente había nuevamente problemas. Como todos sabemos, en la huida hacia el norte, tanto Hidalgo como Allende, Aldama y Jiménez decidieron nombrar como comandante, como jefe, a Ignacio López Rayón. Este abogado, que había sido secretario de Estado del padre Hidalgo, a quien se le encomendó el liderazgo de la insurgencia. Sin saber que meses antes el propio padre Hidalgo había encontrado quién fuera su lugarteniente, como él lo dijo. En aquella famosa entrevista de Entre Charo e Inda Parapeo, cuando José María Morelos fue en búsqueda de su maestro para que le explicara cuáles eran los motivos y los alcances de la guerra que había iniciado, el padre Hidalgo descubrió, con ese talante que tenía de conocer a los hombres, que José María Morelos era precisamente el indicado para continuar su obra, y le otorgó el nombramiento de su lugarteniente con el encargo, entre otros, de convocar a un congreso. Y López Rayón tenía también el mismo encargo. Con un poco más de celeridad, el propio López Rayón logró convocar a lo que se llamó la Suprema Junta Gubernativa en la ciudad de Zitácuaro, como una especie de órgano de gobierno colegiado insurgente. Pero pronto se enteró que José María Morelos, que comenzaba a figurar de manera brillante y notoria en el campo de batalla, estaba convocando, siguiendo el mandato de Hidalgo, al Congreso de Anáhuac, que se reuniría en la ciudad de Chilpancingo. Ignacio López Rayón estaba muy enojado, porque él se sentía el verdadero heredero del mando insurgente. Sin embargo, los triunfos de Morelos, su personalidad también avasalladora, su sencillez, humildad, pero sobre todo su visión de estadista, fueron poco a poco ganando terreno, a grado tal que López Rayón tuvo que presentarse voluntariamente en Chilpancingo para exponer frente a ese congreso sus argumentos, que resultaron totalmente desbordados, porque López Rayón todavía pedía una lealtad al rey de España, con una figura mágica que él presentó en el documento llamado Puntos Constitucionales, donde decía que la soberanía nacía en el pueblo, radicaba en la persona del rey allá en España, pero lo ejercía aquí el Congreso mexicano. Esto no les gustó nada a las personas que estaban allí en Chilpancingo, en el Congreso de Anáhuac, y al contrario, por supuesto, quedaron cautivados cuando José María Morelos y Pavón les leyó sus sentimientos de la nación. Con esto, afortunadamente, el pleito entre Rayón y Morelos quedó atrás. Rayón, resentido, sí tuvo que retirarse al Bajío, pero quedó como caudillo indiscutible en esos momentos José María Morelos y Pavón, que va a provocar también celos entre los suyos, ¿eh? A pesar de su visión como estadista, como estratega, los envidiosos insurgentes, que hay que decirlo tal cual, comenzaron a intrigar en su contra, y los propios miembros del Congreso de Anáhuac, ya trasladado a la ciudad de Apatzingán, lo van a despojar del mando para que el Congreso se asuma como soberano, como ellos decían, y finalmente, al privarlo de toda oportunidad para ejercer sus dotes, particularmente las de militar, como todos sabemos, al relegarlo únicamente como escolta del Congreso, Morelos va a ser capturado, enjuiciado y ejecutado, dejando a la insurgencia sin un comandante. López Rayón, después de la muerte de Morelos, intentó figurar, pero el propio Congreso de Anáhuac, que no soportaba, por supuesto, la idea de la presencia de López Rayón, le ordenó a uno de los más distinguidos militares, formados, subordinados de Morelos, el general Nicolás Bravo, que fuera a poner preso a López Rayón. Lo consiguió, con esto lo aplacó. Lamentablemente, tanto López Rayón como su captor Nicolás Bravo fueron también a su vez capturados por los realistas. A la muerte de Morelos, como todos sabemos, sucede una especie de bache histórico de 5 años, 5 largos años en que la insurgencia mexicana casi es sofocada. Y si nos preguntamos por qué sucedió esto, la respuesta es terrible, porque los principales herederos de Morelos, sus subordinados más destacados, de los que él mismo habló muy pero muy bien en su proceso, los generales Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán, cada uno de ellos se sentía el heredero legítimo de Morelos. Cada uno quería ser el comandante supremo de la insurgencia. Cada uno sentía que tenía los merecimientos. Y lo más increíble, comenzaron a discutir entre ellos. Comenzaron inclusive a combatirse entre ellos, pero sobre todo, colocado cada uno de ellos en cierta zona del país, Guadalupe Victoria, por ejemplo, en las montañas de Veracruz, Manuel Mier y Terán en los llanos de Tehuacán, cercano hacia Oaxaca, y por su parte Vicente Guerrero en las montañas del sur, en lo que hoy es Taxco e Iguala, cuando los realistas decidieron atacar cada uno de estos puntos, ellos, los tres insurgentes, decidieron no apoyar a los demás, refugiarse en sus territorios y dejar que cada quien hiciera frente a los realistas. Y los realistas con esto lograron sofocar la independencia. El primero en ser derrotado fue Manuel Mier y Terán, que aceptó el indulto, ser perdonado por el rey. Guadalupe Victoria no, jamás quiso rendirse y prefirió, cuando ya no tenía elementos militares ni podía ya resistir el acoso realista, prefirió esconderse en una cueva en las montañas veracruzanas. Y como todos sabemos, el último reducto de la insurgencia, el que no se rindió y aguantaba perdido allá en las montañas del sur, fue Vicente Guerrero. Y a partir de ahí inicia otro capítulo importantísimo de nuestra historia. Tras estos 5 años en que la independencia parecía ir apagándose, sofocándose, de pronto, en el bando contrario, en los realistas, aparecen los signos de desunión. Hasta ese momento habían hecho una campaña de 10 años y habían controlado a la independencia, derrotando a Hidalgo y después a Morelos, después, pues, sofocando a los tres caudillos que sobraban. Y de pronto hay desunión en el propio bando realista cuando Agustín de Iturbide decide ser traidor a su rey, desleal al sistema virreinal, y tratar de unirse con los antiguos insurgentes para formar una nueva patria. Y de él es la idea, pero que fue aceptada, negociada, platicada con Vicente Guerrero, el último de los caudillos insurgentes. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Micha, te tengo una sorpresa para este domingo. Te doy una pista.
A ver.
Vas a sentir que vuelas, vuelas.
Porque Magneto viene a la hora nacional, así que vamos a sacar nuestros mejores pasos.
Vuela, vuela.
Vamos a hablar sobre los refugiados en México con Andrés Ramírez, coordinador de la Comar.
También conoceremos los planes de justicia para pueblos indígenas con Gustavo Sánchez Benítez del INPI.
Chay Leonora, los esperamos este domingo a las 10 de la noche en su estación favorita.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
A los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país o a la construcción de políticas públicas de alcance nacional.
Participa en la 14ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
Fecha límite para envío de los trabajos, 30 de septiembre del 2024.
Informes en el correo premio.cesop@diputados.gob.mx.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el que estamos platicando acerca de los orígenes de la polarización, de los conflictos entre nosotros mismos, los mexicanos, que, a mi juicio, se inician en aquellos años de la independencia. Decíamos hace un momento que cuando ya la independencia, el movimiento insurgente parecía sofocado, entre los propios realistas, entre ellos, hay un movimiento de desunión. Se pelean entre los propios realistas cuando Agustín de Iturbide decide desertar de las banderas del rey que había defendido y unirse a los insurgentes. Esto es un momento importantísimo en nuestra historia, porque es la primera y quizás de las muy pocas ocasiones en que los mexicanos logramos ponernos de acuerdo en algo. Eran dos visiones del mundo polarizadas, absolutamente diferentes y contrarias, las de Agustín de Iturbide y las de Vicente Guerrero. Dos maneras totalmente opuestas de ver a México. Cada uno tenía sus ideas que habían defendido con las armas en la mano, durante 10 años. Cada uno tenía sus propuestas, cada uno tenía sus aspiraciones, pero sin embargo, los dos se dieron cuenta con un elemento de inteligencia básico, de que era mejor unirse, estar unidos, para conseguir el fin principal, el bien último, la máxima aspiración, que era obtener la independencia, la libertad, la soberanía de la patria mexicana. Guerrero había luchado por eso desde 1810, 10 años antes, y Iturbide apenas se había dado cuenta, por lo menos unos años atrás, aunque no se atrevía, cuando a uno de sus compañeros le dijo: tan fácil que sería ponernos de acuerdo todos para conseguir la independencia. Pues sí, tardó en darse cuenta, pero finalmente lo hizo. Es Iturbide quien propone a Guerrero una serie de, primero, acercamientos y de posturas para ir negociando, para pactar, para llegar a acuerdos, que esto fue lo más importante. Repito que coincidían en un objetivo supremo: la independencia y la libertad de la patria. Diferían, sí, pensaban radicalmente distinto en cuanto a la forma de gobierno que tendría esa nueva nación. Indudablemente Vicente Guerrero estaba de acuerdo con las ideas republicanas de Morelos, que quedaron plasmadas en la Constitución de Apatzingán, en donde habría un gobierno del pueblo y para el pueblo. Iturbide, que representa el punto de vista contrario, él cree que vale la pena y que el pueblo mexicano desea seguir con la institución monárquica, en la cual nos gobierne un rey, un emperador. Incluso él propone a alguien de las casas reales europeas para evitar los funestos atentados de la ambición. Guerrero no piensa así. Guerrero cree en la idea republicana, como lo decía Morelos, en la cual es el pueblo quien elige a su gobernante y por un tiempo determinado. Sin embargo, los dos coinciden en un tercer elemento. Sí, este de la forma de gobierno es radicalmente diferente y están en las posiciones encontradas. Pero han coincidido primero en la libertad y la independencia. Hay otro elemento de coincidencia. Los dos están de acuerdo que, sea cual fuere la forma de gobierno, república o monarquía, eso sí, tendría que haber una constitución, una ley suprema que templara el ejercicio del poder. Si era un rey, como en España, no podía hacerlo como el rey español, sino tendría que haber una constitución, porque aquí no podríamos permitir monarcas absolutos. Si es una república, indudablemente tendría que estar fundada en una constitución. En esto coinciden los dos. Hay que negociar. Hay que pactar. Hay que acordar. Y el acuerdo, por las razones muy objetivas de que Vicente Guerrero tiene únicamente 3.000 hombres que están literalmente encerrados, y en cambio Iturbide cuenta con casi todo el ejército realista que está a su lado, excepto esos 8.000 españoles, soldados españoles que ya hablábamos en la primera parte de este programa, y que además están por todo el país. Guerrero acepta entonces pactar, aceptar la forma monárquica de gobierno, sujeta así a una constitución, pero le exige a Iturbide algo más. Otro de los viejos reclamos insurgentes, de las ideas geniales de Morelos, la igualdad de todos los nacidos en este suelo, no importa su origen, su condición, su raza, para decirlo en pocas palabras. E Iturbide acepta. Y entonces proclaman el Plan de Iguala, en donde se llama la independencia, en donde se llama a la religión católica y en donde se proclama la unión entre todos los mexicanos. E Iturbide lo dijo con una fineza gramatical que hoy es sorprendente, ¿eh? Porque estamos unidos y somos habitantes de esta nueva patria, todos los que aquí vivimos, seamos americanos, europeos, asiáticos o africanos. La garantía de la unión que está señalada con el color rojo en nuestra bandera nacional. Esto es el conseguir mediante un pacto, mediante un acuerdo de voluntades, mediante una negociación, el fin más importante, que era la independencia, ceder en el aspecto de la forma de gobierno por parte de Guerrero. Iturbide, un hombre de clase alta, cedió en el aspecto de la igualdad social, y los dos coincidieron también en la necesidad de un régimen constitucional. Esto es el Plan de Iguala, y por eso la independencia logra consumarse de manera tan rápida, porque se unieron los antiguos insurgentes con los antiguos realistas, todos ellos, repito, mexicanos, para combatir a los poquitos españoles que había, que eran menos de 8.000, y se consuma la independencia a partir del Plan de Iguala en 7 meses. Para septiembre, ya México es libre, independiente y soberano, y como todos sabemos, el día 27 de septiembre de ese 1821, se realiza el desfile triunfal del ejército Trigarante, al frente del cual viene, sí, Agustín Iturbide, pero a su lado, atrás de él, vienen dos antiguos insurgentes de primer nivel, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Otro más no estuvo de acuerdo, ¿eh? También hay que decirlo, un insurgente no estuvo de acuerdo con este plan de independencia a pesar de que había un acuerdo, porque, en primer lugar, no estaba ni siquiera enterado de él. Segundo, no soportaba a Vicente Guerrero. Y tercero, pues tampoco soportaba a Agustín de Iturbide. Me refiero a Guadalupe Victoria, que en alguna ocasión ya platicamos que cuando se entrevista con el propio Iturbide le dice que él no acepta este plan de Iguala porque eso de traer un emperador, mejor que se nombre emperador a un antiguo insurgente que nunca se hubiera indultado y que fuera soltero. Es decir, se describió a sí mismo porque él quería, ya desde ese momento, ser el gobernante. Después lo va a conseguir cuando sea presidente de la República. Pero finalmente, con el apoyo de Vicente Guerrero, con el apoyo de Nicolás Bravo, con el apoyo de Manuel Mier y Terán, con el apoyo de la gran mayoría de los antiguos insurgentes y Iturbide, pacta el plan de Iguala y logra consumar la independencia de México y entrar triunfalmente al frente del ejército de las tres garantías, una de las cuales es la de unión. Pero miren, la vuelta a la historia, y Iturbide mismo también le ganó la ambición. Y al día siguiente de este desfile triunfal, es decir, el día ya 28 de septiembre de 1821, cuando se firma el acta de independencia, ya no están Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Melchor Múzquiz, ni ninguno de los otros insurgentes que desfilaron la víspera con Iturbide. Los hizo a un lado. Esta vez el acta de independencia ya era solamente de un solo bando, del bando de los antiguos realistas mexicanos, todos ellos que ya se habían deshecho de los españoles. Y esto es una cosa terrible. Los insurgentes, que quizás no eran numéricamente muchos, que militarmente quizás no le aportaban mucho, sí en cambio le habían dado a Iturbide la legitimidad con el aval de Guerrero y de Bravo para poder convocar a la unión en el plan de Iguala. Y en cuanto tuvo oportunidad, repito, se deshizo de ellos. Llamó la atención este gesto, porque después de que se firma el acta de independencia en el propio Palacio, en ese momento imperial de México, el Palacio Nacional hoy en día, el que entrega, digámoslo así, todo el poder y el mando es un oidor, el presidente de la Audiencia de México, un español llamado Miguel Bataller. Y de esto ya lo hemos platicado en alguna ocasión, pero Bataller, que era un abogado muy perspicaz, se da cuenta de que hay conflicto entre los propios trigarantes, porque los antiguos insurgentes fueron desplazados, que ya no hay tal unión, que la unidad quedó únicamente en el discurso. Y es cuando nos arroja una terrible maldición, en el momento en que el propio Miguel Bataller le dice a los que están allí reunidos que el peor castigo que tendrán los mexicanos por haberse separado de España será el ser gobernados por sí mismos. Gobernarse a sí mismos sería nuestro peor castigo, y nos lo echó como maldición, tristemente, ¿eh? Y sí, eso aconteció. Fíjense que hay una razón histórica, de alguna manera ideológico, jurídico, política, que explica esta división, el que existan hasta el día de hoy dos bandos contrarios. No tengo ni siquiera nombre para calificar a cada uno, porque han adoptado a lo largo de la historia diversas denominaciones. Pero fíjense ustedes en este detalle curioso. Hablamos hace un instante de que el día 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia. Pero seguramente todos y todas ustedes recuerdan que ya contábamos con otra Acta de Independencia, otra más, allá en septiembre, octubre de 1813, en Chilpancingo. El Congreso de Anáhuac, bajo la inspiración de José María Morelos y Pavón, también proclamó otra Acta de Independencia. Claro que tienen diferencias. La de Morelos se llama Acta de Independencia de la América Septentrional, porque aún no se conforma lo que será México. La de Iturbide se llama Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Las dos coinciden en declarar la libertad, soberanía de la patria con respecto a España para convertirse en una nación libre y soberana al tenor del concierto mundial. Las dos reconocen a la religión católica como la básica y única de esta nueva nación, y las dos coinciden, por supuesto, en que somos capaces y soberanos para dictarnos nuestras propias leyes y gobernarnos. Pero discrepan, son diferentes en dos asuntos. Uno, primero, por supuesto, en la forma de gobierno. El Acta de Independencia de Morelos habla del gobierno del pueblo representativo y popular, una república. El Acta de Independencia de Iturbide, por supuesto, proclama la monarquía constitucional. Diferencias que ya sabemos que existían y que habían sido conciliadas en el Plan de Iguala, pero finalmente Iturbide se deshizo de los antiguos insurgentes. Hay otro punto menor pero importante en el cual también difieren. Morelos, en su Acta de Independencia, proclama alejar por completo a los europeos de todo puesto público y no admitirlos más que fuesen artesanos honrados. Iturbide, en su Acta de Independencia, vuelve a pedir la unión entre todos los que vivimos aquí. Insisto, americanos, europeos, asiáticos o africanos, porque la patria es de todos los que aquí viven. Son las diferencias esenciales, pero sin embargo, esta dualidad, esto de que México cuente con dos actas de independencia, puede hacerse una especie de símil medio grotesco y decir que es como si contáramos también con dos actas de nacimiento. Actas de nacimiento del pueblo mexicano, de una misma madre patria, pero de dos papás diferentes, de dos padres distintos. El acta de nacimiento signada por Morelos, el acta de nacimiento signada por Iturbide. La misma madre patria, los mismos hijos que somos el pueblo mexicano, pero dos padres distintos con dos ideas diferentes. Esto que parece una obviedad tiene una trascendencia enorme. Porque sin darnos cuenta, desde ese momento México tiene dos proyectos de nación, dos maneras de ver el futuro, dos formas distintas de cómo encaminar la vida política, social y económica, dos aspiraciones totalmente diferentes, sin que nadie pueda decir cuál es la buena, cuál es la mala, cuál es la correcta, cuál es la errónea. Porque han tenido defensores cada una de las dos posturas, cada una de las dos corrientes, hasta nuestros días, y sus disputas, sus controversias, la polarización que ha nacido de estas dos maneras de ver la vida, está hasta nuestros días vigente y latente, y la vemos en las redes sociales, en los discursos, en la cotidianeidad. En su momento, al momento de estallar la revuelta contra Agustín de Iturbide en 1823 para despojarlo del trono al que ambiciosamente llegó, ya lo hemos platicado. Iturbide hace todo para finalmente traicionarse a sí mismo y nombrarse emperador. A partir de ahí, México se va a bifurcar en dos posiciones políticas que, repito, están vigentes hasta nuestros días con distintos nombres. De alguna manera, la idea nacida a partir del acta de nacimiento mexicana suscrita por Morelos y la contraria. Las ideas surgidas del acta de nacimiento firmada por Iturbide y sus seguidores hasta nuestros días. No porque quieran hoy en día una monarquía, no porque quieran hoy en día pues presencias extranjeras, no porque quieran los otros a su vez pues una república como la pensaba originalmente Morelos con tres ejecutivos, tres presidentes. No, nada de eso. Las ideas de fondo siguen vigentes hasta nuestros días. Miren, han tenido distintos nombres. Los seguidores de las ideas de Morelos se van a convertir, por influencias también extranjeras, en la famosísima logia yorkina, que va a tener una participación capital durante medio siglo en México. Los yorkinos a su vez se convierten en federalistas, a su vez se convierten en liberales. Más adelante, después de un interregno de paz dictatorial, pero sin embargo paz al fin, van a ser los revolucionarios de avanzada, van a ser inclusive los nacionalistas, los populistas y hoy en día, claramente, quienes defienden un proyecto político que está en el poder. Hay una clara línea de continuidad ideológica, por lo menos, al afirmarse casi casi como hijos de Morelos y lo tienen a mucha honra. Por su parte, los contrarios, los que al día de hoy son vituperados como hijos de Iturbide y de Maximiliano, por supuesto, son aquellos que han mantenido esta línea ideológica del Plan de Iguala, del Acta de Independencia, firmada por Iturbide, que se van a convertir después en masones escoceses, de la logia escocesa, que van a ser los centralistas, que por supuesto van a ser los conservadores de antaño, que después serán calificados de porfiristas o reaccionarios, que más adelante serán los de la derecha, que después también se convertirán en neoliberales. Es simple y sencillamente el cambio de etiquetas que nos atribuimos, pero que corresponden a dos visiones diferentes de ver a nuestra patria, pero sobre todo dos visiones distintas de lo que son las aspiraciones de nuestro país. Sí, sí ha habido momentos de unidad. Sí, sí ha habido. Muy pocos, ¿eh? Uno, por ejemplo, ya lo platicábamos, el que se logró con el Plan de Iguala por lo menos durante 9-10 meses. Otro más. Fíjense que el propio presidente Benito Juárez, después de liquidar a los conservadores, a los imperialistas, de ejecutar sobre todo a Maximiliano, pero más que nada a Miguel Miramón, que era su principal contradictor, a partir de estos fusilamientos de Querétaro, el presidente Juárez dictó la amnistía, perdonó a todos los demás y le pidió a un intelectual partidario suyo, también indígena, el famoso literato político y militar Ignacio Manuel Altamirano, que iniciara una campaña de unidad. ¿Y cómo? Pues reuniendo, por lo menos en academias literarias y con un periódico que él llamó El Renacimiento, a los intelectuales liberales con los intelectuales conservadores, y lo pudo hacer. Y más adelante, para continuar con esta paz y unidad que empezaba a trabajarse, el presidente Porfirio Díaz le va a encomendar a otro destacadísimo y muy importante pensador mexicano, don Justo Sierra, también ayudar a la unidad. Para lo cual dirigió un periódico que llamó Periódico Liberal Conservador para reunir a todos, y lo consiguió, ¿eh? los liberales de antaño y los conservadores de antaño, durante los primeros 20 años del régimen porfiriano, se mantuvieron unidos. Claro, don Porfirio exageró, se quedó de dictador, desoyó inclusive el consejo de Justo Sierra, que exactamente en el año 1900 le dijo que ya era momento de que lo sucediera la ley y no que permaneciera en el poder, y esto va a provocar el estallido de la Revolución Mexicana, primero para echar al dictador, después para derrotar al traidor Victoriano Huerta. Pero nuevamente, fíjense, amigas y amigos, qué doloroso, los propios revolucionarios vencedores en 1914 se pelearon entre sí. Los que seguían a Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se van a enfrentar a los que seguían a Pancho Villa y Emiliano Zapata, constitucionalistas contra convencionistas, e iniciaron la peor parte, más sangrienta, de la Revolución Mexicana. La propia revolución, como todos sabemos, van a matarse a sí mismos sus caudillos, van a pelearse durante estos años con revueltas internas que van a culminar hasta que llegue don Lázaro Cárdenas al poder y él, con don Manuel Ávila Camacho, nuevamente consigan lo que se llamó en ese tiempo la unidad nacional, que consiguió sobrevivir por lo menos hasta el año 2000-2005, con todo y una transición democrática que los mexicanos resolvimos de manera pacífica y ordenada, y pudimos derrotar y vencer al antiguo PRI dictatorial, que sí, había conseguido por lo menos hasta el 68 la unidad nacional. Esta unidad nacional, en la cual los mexicanos más o menos en la gran mayoría coincidíamos en un cambio democrático, y se logró a partir del año 2000, perduró unos cuantos años más. ¿Por qué? Porque así es quizás nuestra conformación, así es quizás nuestra genética social, nos da por pelearnos entre nosotros mismos, pero con una razón histórica fundamental, porque México cuenta con dos proyectos de nación, derivados cada uno de ellos de dos actas de independencia, de dos actas de nacimiento, la que dará origen al pensamiento, llamémoslo así, liberal revolucionario de avanzada, de izquierda, y la que da origen al pensamiento conservador reaccionario de derecha, neoliberal, una firmada por Morelos, la otra firmada por Iturbide. Esta es una de las tristezas y desgracias nacionales, el tener dos proyectos diferentes que propician y provocan el encono entre nosotros, los mexicanas y los mexicanos, pelearnos entre nosotros en lugar de unirnos como quería el padre Hidalgo. Amigas y amigas, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de dos siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Atención, la temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie, ni en auto, ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Conagua.
Gobierno de México.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Aquí y ahora, Cabo Mil Radio 96.3.